UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Euroconexión.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España en colaboración con la Oficina del Parlamento Europeo en nuestro país. En esta ocasión vamos a ofrecerles una entrevista con la eurodiputada del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, Izaskun Bilbao Barandika, en la que se abordan temas como la igualdad entre hombres y mujeres, las próximas elecciones generales y las elecciones europeas de mayo, entre otros. Este trabajo periodístico lo han realizado los estudiantes de periodismo Joan Boquer, Aurora Martínez y yo misma, Noemí Hernández, en calidad de representantes de las radios universitarias de la Universidad Jaume I de Castelló, la Universidad de Zaragoza y la Universidad Miguel Hernández, respectivamente. Lo escuchamos.
Euroconexión.
Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes desde el Parlamento Europeo en este programa especial de Euroconexión de la Asociación de Radios Universitarias Española. Contamos con la presencia de Izaskun Bilbao Barandika. Bienvenida, señora Bilbao. Le agradecemos enormemente que se encuentre con nosotros en los estudios del Parlamento.
Muchas gracias a todos vosotros y vosotras por estar una vez más aquí y por vuestra implicación con el proyecto europeo.
Como es natural, comenzaremos con la presentación. Izaskun Bilbao Barandika es eurodiputada del Partido Nacionalista Vasco. Ocupó la dirección de servicios del Departamento Vasco de Cultura y más tarde desempeñó el mismo cargo en Interior. Fue la primera presidenta del Parlamento Vasco. Actualmente desempeña su segunda legislatura como diputada europea del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, ALDE. Asimismo, es vicepresidenta de la Comisión para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina y miembro de la Comisión de Transportes y Turismo y de la delegación de la Asamblea Parlamentaria Eurolatina. También está presente en la Comisión de Pesca.
Señora Bilbao, además usted es suplente en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. Estamos en unos días clave para la defensa de los derechos de la mujer. El Parlamento Europeo lucha activamente para lograr la igualdad entre los hombres y las mujeres. Ahora que estamos ya con un pie en el 8 de marzo, ¿cuáles son las principales medidas que promueve su grupo?
Realmente el 8 de marzo es un día significativo, pero yo creo que el Día de la Mujer y sobre todo el de la Igualdad tiene que ser 365 días al año. Desde nuestro grupo no tenemos ninguna duda y la promoción de las iniciativas de igualdad entre hombres y mujeres, pero yo destacaría en esta legislatura, porque nos está costando bastante, que todos los países ratificaran el Convenio de Estambul, que es ese acuerdo marco de lucha contra la violencia y las medidas necesarias para acogerlas a las mujeres que así lo sufren en cada uno de los países. Yo creo que ese sería uno de los grandes retos. Y una cosa que recientemente se acaba de aprobar y creo que ha pasado un poquito, bueno, pues casi sin mención en muchos Estados miembros de la Unión Europea, pero ha sido una decisión sobre los permisos parentales, porque ha sido un trabajo que ha durado prácticamente 4 años. Al final, bueno, pues de la legislatura, la ampliación de los permisos ha sido muy importante, porque el resto de las cuestiones es verdad que estamos trabajando constantemente, bueno, pues la igualdad salarial, por que tengan las mujeres las mismas pensiones que los hombres, por también tratar de educar a las niñas o concienciar que las carreras técnicas, bueno, pues son buenas porque eso permite tener otras condiciones de vida, permitir o exigir a las organizaciones que hablen de criterios de igualdad. Participamos de campañas como la que puso en marcha la delegación del Parlamento Europeo en Madrid, ¿dónde están ellas?, ¿no? Entonces, estamos activamente en toda y cada una de las cosas que se hacen. Pero, sin embargo, a pesar de todas las medidas, todavía hoy vemos que no hemos conseguido esa igualdad. Y yo creo que la desigualdad se ve simplemente por las cifras de mujeres que son asesinadas cada año, ¿no?, que es una consecuencia directa, más allá de la presencia de las mujeres en la política, que también es necesario.
Y para evitar esto, precisamente, ¿qué medidas cree usted que urge instaurar en España, concretamente, en este momento?
Bueno, yo creo, de lo que veo en el entorno, tanto el Estado español, y permítame que haga mención al País Vasco también, porque la Ley de Igualdad se aprobó el año 2005, fuimos la primera comunidad autónoma que se aprobó más tarde en el Estado español, yo diría que tiene políticas bastante avanzadas a nivel europeo. Lo que tenemos que hacer es, primero, adquirir conciencia de que vivimos en desigualdad. Yo lo confieso muchas veces, yo no tenía conciencia de que yo vivía en desigualdad, porque alguien nos dijo y nos contó que si estudiábamos igual que los hombres, nos formábamos igual que los hombres, podíamos tener acceso pues a las mismas oportunidades. Y a medida que tienes más responsabilidades en la vida privada o en la vida política o en la vida de la empresa, te das cuenta que la desigualdad es más patente, ¿no? Tenemos que aprender a identificar para trabajar con ella. Y creo que otra de las cosas que tenemos que hacer es hacer este camino con los hombres. Tenemos que hacer un recorrido juntos. Tenemos que decir a los hombres que se sumen a este camino de la igualdad porque se están perdiendo muchísimas cosas por no hacerlo. Están perdiendo el tema de los afectos, se están perdiendo el tema de los cuidados, que no es un trabajo, es que al final es una satisfacción también. Y creo que tenemos que desarrollar esos valores humanos que pueden llorar, que no pasa absolutamente nada, que a las mujeres del siglo XXI nos gustan los hombres más femeninos. Y que, bueno, pues a pesar de que algunos partidos políticos que están surgiendo en todos los países europeos quieren volver a, bueno, pues a ese modelo de sociedad de la masculinización, como son sus discursos, pues que no nos va bien a ninguno. Y yo creo que esta es otra reflexión que tenemos que hacer sobre lo que está pasando en el ámbito europeo de todos los países con algunos partidos políticos, dicen nuevos, pero son esquemas muy antiguos.
Y respecto a esto, a la violencia contra la mujer, comentaba el Convenio de Estambul que se va a llevar a cabo el próximo 1 de agosto, ¿no? Entrará en vigor. ¿Puede explicar algunas de las medidas que incorpora para intentar erradicar estos comportamientos?
Bueno, primero, que haya una implicación institucional, que haya programas concretos, que haya presupuestos para abordar la problemática, sensibilización, pero también actuaciones, formación de los profesionales, porque la formación de los profesionales, todos los ámbitos, desde el ámbito judicial hasta el asistencial, pero también el médico y el de la salud, requieren una formación para abordar este tipo de casos, para poder identificarlos y tratarlos correctamente. El ámbito policial, para que las mujeres no tengan que estar teniendo que justificarse cuando van a hacer una denuncia. Entonces, hay un ámbito de formación que es necesario incluir. Es necesario dotación presupuestaria. Es necesario que las mujeres, cuando les decimos hay que animarse a denunciar, no podemos animar a una mujer a denunciar si luego no le podemos prestar los servicios adecuados, porque una mujer en ese entorno tiene miedo, no tiene recursos, no tiene autoestima. Piensa que su mundo es solamente ese espacio reducido del maltrato. Y el Convenio de Estambul establece todos estos programas de detalle, pero pasa por implicación política, voluntad política y recursos presupuestarios para poder abordarlos.
Nos gustaría dedicarle unos segundos a su labor como vicepresidenta de la Comisión para las Relaciones con la CAN, la Comunidad Andina de Naciones. ¿Qué efectos positivos reporta esta relación entre la Unión Europea y los países andinos?
La semana pasada estuve en un viaje de Eurolat, que es la relación entre parlamentos de la comunidad andina, o parlamentarios, y parlamentarios de la Unión Europea. Y allí abordamos, bueno, diferentes aspectos como bueno, qué va a pasar, cómo abordamos los tráficos ilícitos de las drogas. En definitiva, es una colaboración parlamentaria para acercar los países de América Latina y la Unión Europea para abordar los problemas globales de manera conjunta. En este viaje de la delegación tuvimos un apartado ad hoc para visitar Lima y allí pudimos ver cuál es el problema que Perú tiene con la migración venezolana. En este momento hay prácticamente casi 1 millón amplio de venezolanos en Colombia, con la problemática que eso está suponiendo, y más de 700.000 venezolanos en Perú. La Unión Europea tiene programas de cooperación para ayudar en esta coyuntura y parte de nuestro trabajo también es abordar y ver esta realidad. Pero también, como delegación de Comunidad Andina, quiero recordar que trabajamos para firmar un acuerdo comercial con Colombia, que fue muy costoso, pero también abordar el proceso de paz y en la colaboración que tuvimos, el trabajo en común entre el gobierno de Colombia y el Parlamento. Pero más tarde se incorporó Perú a este acuerdo y Ecuador, que en un primer momento tenía resistencias. Hemos estado en Bolivia, hemos hablado con el presidente Evo Morales, tiene una buena disposición para que sea el cuarto en suscribir este acuerdo. El acuerdo comercial no significa solamente comercio. El acuerdo comercial significa una mayor aproximación entre los dos ámbitos y todos sabemos, el proyecto europeo empezó también a través de un acuerdo comercial para construir la paz, la libertad y la democracia, y nosotros entendemos que esta colaboración de los acuerdos con los países de la Comunidad Andina pues también está abordando esta cuestión. Son parte de las tareas que estamos haciendo.
Y centrándonos ya en la actualidad nacional, próximamente se van a celebrar las elecciones generales en nuestro país, convocadas para el 28 de abril. ¿Cómo ve el panorama político español de cara a estas elecciones?
Revuelto, sí. Bueno, yo creo que es de todos conocido que hay, yo voy a ser sincera, un nuevo partido político pues que se llama Vox, que responde a este modelo que antes comentábamos de esquemas, de alguna manera son pre-europeos, pero en el fondo lo que están es cuestionando el proyecto europeo porque no aceptan la necesidad de que construyamos una Europa más fuerte para abordar los problemas que tienen un carácter global y que no lo podemos hacer Estado a Estado. Creo que un Partido Popular, que a mí me parece que ha perdido la posición de centro-derecha, que es lo que creen, quieren incluso algunos de sus votantes históricos, que los conozco además, un partido como Ciudadanos que está tratando de hacerse el espacio, pero que hemos visto recientemente en las elecciones andaluzas, que aunque el pacto, y aquí discutimos entre algunos bastante, se empeñan en decir que es entre el Partido Popular y Ciudadanos, pues no hubieran conseguido ese gobierno si hubiera sido con el apoyo de Vox. Por lo tanto, las próximas elecciones, yo creo que antes del Parlamento Europeo hay unas elecciones generales que vamos a ver qué es lo que ocurre si la suma de estos tres partidos dan esa solución. En cualquier caso, nosotros como vascos y como Partido Nacionalista Vasco, ¿qué es lo que queremos? Pues queremos que nuestra sociedad siga confiando en nosotros para que podamos tener un espacio para defender los intereses de Euskadi en el Congreso. Y esto creo que sirve para el País Vasco, pero esto debería servir para el resto de las comunidades autónomas también, porque estoy viendo muchos partidos que no son necesariamente nacionalistas que sienten que nadie les representa y defiende correctamente en ese Congreso, porque el Senado además no está cumpliendo ese papel. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar para tener una presencia lo más importante posible. De cara a las elecciones europeas, pues a mí ya me han confirmado como candidata de mi partido. Nosotros el reto que tenemos en este momento es de formar la coalición, porque como sabéis, el Estado español es una única circunscripción y, por lo tanto, los partidos del ámbito estatal tienen las oportunidades que no tenemos los que tenemos implantación solo en una región y estamos obligados a hacer coaliciones en este momento con Compromiso por Galicia, con Coalición Canaria, pero no sabemos todavía, no hemos cerrado qué va a pasar con los partidos catalanes y estamos con esa incógnita. ¿Nuestro reto cuál es? Pues conseguir también una representación aquí. ¿Por qué? Pues porque es importante que podamos seguir defendiendo y podamos seguir hablando de la necesidad de presencia de la Unión Europea en Euskadi, en el País Vasco, y del Euskadi y País Vasco en Europa. Pero más allá de eso, sobre todo porque tenemos el convencimiento y hemos trabajado siempre, así como Partido Nacionalista Vasco, por una Europa fuerte. Nosotros estuvimos en el origen del proyecto europeo, en los nuevos equipos internacionales. Y el año 1933, el día de celebración de nuestro país, el lema era Euskadi-Europa, 1933, cuando todavía no había tal proyecto. Nosotros creemos en el proyecto europeo, creemos en los valores europeos y necesitamos seguir estando aquí para defender el proyecto y, sobre todo, construir soluciones a nivel europeo para toda la ciudadanía. Y ese pilar social que todavía está pendiente y que tanto estamos reclamando. Europa no va a tener la confianza de la ciudadanía europea si no somos capaces de abordar en esta futura legislatura el desarrollo del pilar social, de no dejar a nadie fuera.
Sucintamente, ha mencionado que el Senado no cumple su función como Cámara de Representación Territorial. ¿El Partido Nacionalista Vasco estaría a favor de una posible eliminación de dicha Cámara?
Bueno, eso requeriría más reflexión, habría que analizar muchas más cosas.
Y bueno, hablando de elecciones europeas, se están llevando a cabo muchas iniciativas para precisamente incentivar el voto, especialmente el de los jóvenes. ¿Qué estrategia se tiene que llevar a cabo para incentivar este voto?
Bueno, yo creo que a veces para nosotros es muy difícil transmitir nuestro trabajo a la ciudadanía en general. Para la gente joven es mucho más complicado, pero yo lo que les diría es que tomen partido, que no permitan que otras personas o solamente los partidos políticos decidan por ellos. Que decidan lo que quieren para su futuro. En la línea que sea, yo eso lo respeto. Me parece que hay que implicarse. Implicarse significa votar. ¿Y por qué es tan importante? Porque cosas tan básicas como el Erasmus, el Interrail, el roaming, pero no solamente eso, el que tengamos un agua de calidad depende de las decisiones que tomemos en este Parlamento. Bueno, entre el Parlamento y el Consejo. Depende de las decisiones europeas. Pero el que en este momento podamos tener un reconocimiento de las carreras y vayamos más allá en todos los países europeos, o en el futuro haya un reconocimiento y un sistema europeo de gestión, por ejemplo, de las prestaciones de carácter social, cuando hoy los jóvenes europeos pueden trabajar a lo largo de su vida en 3 o 4 países europeos, necesitamos reorganizar y construir esto que además nos está pidiendo la gente. Yo creo que a los jóvenes hay que decirles que si quieren seguir teniendo una Europa donde haya libertades, donde haya democracia, donde haya paz, donde haya estabilidad, donde podamos seguir construyendo ese pilar social de bienestar, que todavía hoy es un modelo por nuestros estándares en el mundo, que se impliquen, que tomen parte, que no lo dejen todo en nuestras manos.
En las elecciones pasadas europeas de 2014 tuvieron la participación más baja en el historial de las elecciones europeas, con un 42,54% aproximadamente. ¿Cuáles cree que son las razones de esto?
Bueno, realmente se ha reflexionado muchísimo sobre por qué son las razones, la distancia. La gente nos ve distantes, pero realmente todos los esfuerzos que hacemos por comunicar son muy difíciles. Los primeros que no atienden y no hablan mucho de los proyectos europeos y de los trabajos que hacemos aquí son los medios de comunicación. Nosotros lo reclamamos una y otra vez. No lo hagáis por nosotros, que estaría bien. Pero hacerlo por la ciudadanía. La ciudadanía necesita saber si hemos aprobado unas medidas de tipo medioambiental, si hemos adoptado medidas sobre cuál va a ser la repercusión en su ámbito laboral. Los estudiantes necesitan saber qué significan las medidas que adoptamos a nivel europeo, porque van a estudiar con esos Erasmus en otros lugares. La gente necesita saber qué va a pasar con su transporte, por qué estamos construyendo proyectos prioritarios europeos, porque queremos que sean cada vez más eficientes, sean más sostenibles medioambientalmente y, sobre todo, puedan viajar más barato, quitando la carretera. Necesitamos hablar de todas esas cosas que hemos estado construyendo a lo largo de todos estos años, contarlo en positivo. Y además creo que las decisiones europeas y todo lo que hacemos no depende solamente de los diputados. La sociedad, al final, es quien le da cuerpo a toda la normativa que aprobamos. Y necesitamos devolverle a la sociedad, decirle que gracias a ellos tenemos este modelo y este proyecto. Así que yo creo que hay que devolverle a la gente toda su implicación, todo su trabajo, porque esto no viene solo. Y nos cuesta mucho, a través de Twitter, mensajes, un blog, entrevistas a personas conocidas para que hablen de Europa, pero a pesar de todo no es fácil. Por eso os agradezco especialmente vuestra implicación, que nos ayudéis a nosotros en esto, pero sobre todo que estéis ayudando a defender este proyecto europeo, que no lo podemos perder y que estamos teniendo demasiados riesgos.
Bueno, pues despedimos a Izaskun Bilbao Barandika, eurodiputada del Partido Nacionalista Vasco. Muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias a vosotras y a vosotros. y felicidades por haber conseguido el proyecto, ¿eh? Eso quiere decir que lo estáis haciendo muy, muy bien.
Gracias.
Desde el Parlamento Europeo se despiden para Euroconexión Noemí Hernández de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jean Boquer de la Universidad Jaume I de Castelló y Aurora Martínez de la Universidad de Zaragoza.
Además de este interesante encuentro con la europarlamentaria, la Asociación de Radios Universitarias de España, con Isabel Baeza al frente, organizó un debate sobre la experiencia de los estudiantes en la sede belga del Parlamento Europeo, en la que participaron 4 estudiantes. Presten atención.
Euroconexión.
Hola, bienvenidos un día más a este programa Euroconexión, un programa especial que hacemos desde el Parlamento Europeo. Con nosotros están los estudiantes que han podido vivir esta experiencia desde aquí, que están viviendo esta experiencia porque todavía nos queda un poco. Hablar del Parlamento, hablar de Bruselas, hablar de lo que hacen los eurodiputados es, yo creo, una labor importante, importante para todos los países que forman parte de esta institución. Y con nosotros están 4 estudiantes, 4 de los que han venido en esta expedición. Luego probablemente tengamos ocasión de tener a los que no están. Está con nosotros Aurora Martínez. Aurora Martínez viene de la Universidad de Zaragoza. Bienvenida.
Muchísimas gracias.
Joan Boquer, de la Universidad Jaume I.
Buenos días, muchas gracias.
También con nosotros Irache Hernández, de la Universidad de Salamanca.
Hola, buenos días, encantada.
Y Noemí Hernández, de la Universidad Miguel Hernández. Hola.
Encantada de estar aquí.
Hablamos de estar en Bruselas en este marco, parece casi un sueño. A mí me gustaría empezar por Aurora. ¿Qué ha significado este viaje? ¿Qué significa Euroconexión? ¿Y qué ha significado para ti, dentro de tus estudios, de tu carrera profesional, de lo que quieres hacer después, esta experiencia?
Para mí esto ya es una experiencia profesional porque me lo tomo con mucha exigencia. Estoy tratando de aprovechar al máximo cada minuto que estoy aquí, aprendiendo tanto de los compañeros como de los profesores. Y para mí, como bien dices, es casi como un sueño estar en el Parlamento Europeo. Con todos los medios que tenemos a nuestra disposición, es una oportunidad que no se da todos los días y que estoy tratando de aprovechar al máximo, como imagino que estarán haciendo mis compañeros.
Además de esta oportunidad personal, porque creo que lo es para todos, sí, para los alumnos, para los profesores, para todos los que venimos, además de esta, como digo, experiencia profesional, ¿qué crees que va a aportar o que debe aportar, Joan, los estudiantes, la universidad, a la sociedad en general desde aquí? En una palabra, individualmente, ¿qué creéis que podéis aportar vosotros?
Bueno, yo creo que el sentimiento europeísta es muy importante para toda la sociedad, para los estudiantes en particular, porque pueden entablar relaciones, comunicarse, enriquecerse culturalmente. Y esta experiencia que tienen la oportunidad de disfrutar, pues pienso que puede ser muy provechosa de cara al futuro, para abrir sus expectativas al mundo, a la sociedad y a todo, ¿no? Creo que es muy positiva y enriquecedora.
Desde aquí se ven quizá las cosas de otra manera, pero esto tiene un trabajo previo. Llegar al Parlamento Europeo supone, ha supuesto y va a suponer, porque esto va a continuar, un trabajo de hacer programas, de acercarse a la realidad europea desde muchos prismas, desde muchas aristas. Esto también ha sido importante cuando, de alguna manera, desde vuestras universidades os dijeron o os hicisteis cargo de esta parte de Euroconexión. ¿Qué pensasteis?
La verdad que sí, pues es eso, una oportunidad muy interesante. Te da precisamente la oportunidad de investigar, ¿no? De conocer un poco más a fondo las políticas que se están llevando a cabo desde aquí, saber qué es lo que hacen nuestros eurodiputados. Y la verdad que a la hora de preparar las entrevistas, el documentarte, el involucrarte, tener cierto compromiso, saber qué es lo que al final nos va a afectar a nosotros en España, pues es una tarea muy importante y sobre todo que todos deberíamos hacer. Y nosotros como futuros periodistas, pues intentar un poco trasladar toda esta información, este trabajo tan importante a los españoles, creo que es de vital importancia.
Irache.
Sí, yo quería añadir solo una cosa a lo que ha dicho, que comparto completamente, Noemí. Habemos tenido ocasión de hablar con algunos eurodiputados aquí en el Parlamento y con todos coincidíamos en que Europa es el gran desconocido, sobre todo para la gente joven. Entonces nosotros, como dices, como futuros periodistas o comunicadores y que estamos en constante contacto, si valga la redundancia, en contacto permanente con gente joven, creo que tenemos la labor y la obligación casi de transmitir y de llevar toda la información relacionada con Europa, con el Parlamento Europeo, con las instituciones, a toda esa gente joven que realmente no tiene esa información al alcance de su mano.
Hay una cosa muy importante. Desde Europa nos vienen normativas continuas, desde Europa nos viene una política que en muchos casos nos guía y en otros casos pues nos sirve de guía. Pero en todo caso y en todos ellos, es muy importante para nuestras vidas, para las vidas de cualquier ciudadano, para los estudiantes, por supuesto, con los Erasmus, con todos los intercambios que pueda haber, pero para cualquier cosa. Desde que hemos aterrizado y hemos podido coger el móvil y hablar por teléfono ya sin ninguna traba, todo esto, ¿creéis que lo conoce? Ya no vamos a hablar de la gente más joven, sino la ciudadanía en general.
Yo personalmente considero que no, porque nos hemos estado dando cuenta a lo largo de llevar a cabo este trabajo que hay mucha gente que desconoce la labor de los eurodiputados, la labor que se está haciendo desde el Parlamento Europeo, que nosotros seamos de alguna manera, si nos lo podemos permitir, ese punto de conexión, de cercanía. Yo creo que esto es muy positivo porque no se conocen, porque hay un desconocimiento sobre lo que se está impulsando en Europa. Entonces hay que darlo a conocer, estamos en este proceso, estamos en ello, así que yo creo que poco a poco hay que abrirnos y comunicar que es para lo que estamos aquí.
Además, en Europa se da una circunstancia que no sé si habréis observado cuando habéis podido estar con los eurodiputados, pero yo desde luego sí, y es que las alianzas tienen que ser también otras. Es decir, la política nacional hace que un partido pues siga sus ideas también, por supuesto, tienen que hacer alianzas y no tienen mayoría absoluta, pero aquí están en grandes partidos con otros países que tienen otras maneras de pensar aún dentro de esta ideología. Es decir, el PP europeo no sigue en todos los países las mismas ideas exactas que, por ejemplo, en España, o el Partido Socialista, o ALDE, por ejemplo, donde hay partidos muy diferentes, partidos liberales, pero algunos nacionalistas, otros no, en fin, con perfiles diferentes. ¿Todo eso lo habéis podido asumir y os habéis podido empapar de ello?
Sí, desde luego, en las conferencias y en las charlas con los propios eurodiputados que hemos podido tener, nos hemos dado cuenta de esto y sobre todo a mí me ha dado para pensar y reflexionar acerca de lo que es realmente la política, de tener que formar gobierno en muchas ocasiones o tener que trabajar con partidos que aun compartiendo una parte de tu ideología no la comparten de forma completa. Muchas ocasiones decimos que los políticos, especialmente en nuestro país, no son capaces de ponerse de acuerdo en absolutamente nada. En Europa tenemos la prueba de que sí son capaces de ponerse de acuerdo, de que los políticos sí son capaces de llegar a acuerdos y de sacar políticas adelante aun no compartiendo el 100% de la ideología de cada partido.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Irache, solamente me gustaría puntualizar que me parece precisamente algo digno de valorar que sean capaces de ponerse de acuerdo, ¿no? Porque al final somos una sociedad común, que tenemos que ir de la mano, que a pesar de nuestras diferencias encontrar los puntos de unión y al final intentar mejorar como conjunto, ¿no? O sea, que me parece algo muy, muy interesante.
Sí, no, bueno, abundando en el tema, yo quería decir que esta flexibilidad que caracteriza la política a nivel europeo es lo que echo de menos yo en la sociedad española, ¿no? Allí parece que cueste mucho más negociar, que cueste más abandonar las posiciones, ¿no? Y ceder algo para conseguir objetivos provechosos para la sociedad.
Para acabar, Joan, y luego todos, ¿sería este tu titular?
Pues sí, posiblemente sí. La Europa flexible puede dar clases a sus socios.
Pues nada, añadir simplemente eso, que ojalá tener una Europa más cercana y disponible para todos los ciudadanos.
Yo lo mismo, que al final todos seamos conscientes de la importancia que tiene y que no la demos por hecho, que hay que seguir trabajando por ella.
Yo voy a ser muy breve, solo voy a decir que votemos con cabeza y aprendamos de la política europea.
Desde el Parlamento Europeo para Euroconexión, este programa de la Asociación de Radios Universitarias Española. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Gracias. Pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este espacio. Y recuerden, voten en las elecciones europeas del 26 de mayo, porque la Unión Europea somos todos. Hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.